Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 21 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Hace la diablura. Toluca venció 3-1 al América en el Campeón de Campeones. Y de nueva cuenta el turco le arrebata un título a las Águilas.
Mediotiempo.com.
Múltiples presentaciones. Tigres es el único equipo que no ha alineado a un joven nacido en 2003. Con el reciente cierre de la jornada 2 de la apertura 2025 de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Continúan los rumores. Los rumores con respecto a la llegada del gabonés Denis Boanga a la América siguen latentes. El jugador de Los Ángeles FC confirmó comunicación constante con André Pierre Gignac.
ClaroSports.com.
Juego histórico. La Liga MX Femenil confirmó que se disputará un partido entre las estrellas de la Liga y el Barcelona. Esto el próximo 24 de agosto.
Esto.com.mx.
Nueva victoria. Isaac del Toro, ciclista mexicano, consiguió un nuevo primer lugar en la segunda edición de la clásica Terres del Ebre. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m. Y bueno, como todos los lunes, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2025.
Antes de arrancar, es el día del perro hoy, ¿ya sabían?
Ah, saludos a mi tocayo.
A Bermúdez, al saludo Bermúdez.
Sí, sí, sí.
Sí. Es que, así como que algún otro perro que nos vaya a escuchar, pues no, ¿no?
Pues no.
El único.
Digo, tenemos dos en la casa, pero creo que no nos
oyen. No están oyendo ahorita el programa. Sí, no. En fin, bueno, pues nos unimos al abrazo al perro Bermúdez.
Así es.
Venga, vamos con lo mejor de la jornada.
Ya.
Señor Burak.
Raúl, me voy a quedar con el equipo de Toluca, porque jugó como visitante contra Santos, además con un equipo alternativo, porque estaban perfilando todo para el partido de campeón de campeones del día de ayer, perdían 2-0, ganaron 4-2, se ve bastante bien el equipo de los Diablos después de el título conseguido en el torneo pasado, y pues como cereza del pastel lo que pasó el día de ayer en contra del América ganando 3-1, así que para mí lo mejor fue Toluca.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo mejor de la jornada?
Enrique, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar como lo más destacado de la jornada con el 3-3 entre Atlas y Cruz Azul. Cierto que Cruz Azul fue mejor que el Atlas. Tuvo 29 remates, tuvo 5 de ellos a puerta, pero las equivocaciones de Kevin Mier hicieron que el Atlas se metiera el partido, que compitiera. Partido de ida y vuelta con más llegadas de los dos lados. Cruz Azul pudo ganar al final del partido, un hat-trick de Sepúlveda. En fin, un gran partido para jornada 2, muy muy emocionante, de verdad. Para mí lo más destacado de la jornada, ese 3-3 en Jalisco.
Bueno, pues yo me voy a quedar con el Pachuca. y sabiendo que Toluca tuvo un gran triunfo en la Comarca Lagunera, pero para mí con un hombre de más, y por eso me quedo con Pachuca, que Pachuca fue a Ciudad Universitaria y le metió 3-2 al equipo de los Pumas en un buen partido. Ya estaremos comentando más adelante más del partido, pero lo que llama la atención del partido de ayer es que se presenta un jugador argentino con el equipo de Pachuca, y la primera que toca, la primera jugada en la que participa la guarda, y hace un golazo, pero golazo para el 3-2, pero golazo. Y bueno, pues con esto Pachuca consigue una muy buena victoria.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2025.
Señor Burak.
Pues para mí lo peor fue Pumas, porque fueron eliminados a principios de mayo del torneo anterior. Dentro del play-in pasaron prácticamente 2 meses y medio y finalmente hasta ahora es en la contratación de Keylor Navas, y el día de ayer pierden con un par de errores de este Chico Parra, que bueno, lamentablemente se vuelve a equivocar, pero yo voy acerca de la planeación del equipo universitario, que además tenía pues a un portero sí cedido del Atlético de Bilbao con un contrato por un año, pero también se los podían reclamar en cualquier momento, tal y como sucedió. Y por la parte, lamentablemente se presenta una lesión de otra de las opciones que tenían, pero yo creo que fue mala planeación del equipo de los Pumas, y ahí están un par de derrotas al inicio del torneo. Y también voy a hablar acerca de del equipo de Tigres, no tanto lo que sucede en la cancha, porque le ganaron a Juárez, pero el darle a Ángel Correa el número 7, que tenía Barbadillo, y bueno, pues que le pidieron permiso a Barbadillo, pero bueno, ya si lo vas a hacer, pues hazlo bien, porque pusieron el 7, pero pusieron GB y es J, o sea, él era Jerónimo con J y no Jerónimo con G. Entonces, ya si lo van a hacer así, si van a sacar un número que estaba retirado, pues por lo menos póngalo bien, ilústrense.
Raúl Eduardo.
Yo me voy a quedar con Kevin Mier. Un portero se puede equivocar, un jugador se puede equivocar. Y el portero, pues sabemos que si se equivoca, cuesta, ¿no? Pero a mí me parece que Kevin Mier ya está rayando en irresponsabilidad, ¿no? Ya le costó el torneo pasado quedar eliminado de la misma manera, un error que un balón que pierde en su portería, después comete un penal, y ahora el primer gol es una irresponsabilidad terrible, y el segundo gol me parece que también, por ir medio sobrado, se termina equivocando. Repito, es un gran arquero, le hemos visto grandes cosas, pero esa línea tan delgada en donde muchas veces te equivocas, y ya le ha costado mucho, mucho a Cruz Azul.
Bueno, yo voy a quedar con los porteros también, pero también voy a incluir al joven de Pumas, a Parra. Yo he escuchado muchos comentarios que dicen, es que al jovencito hay que cuidarlo, sí hay que cuidarlo, pero es obligación de su técnico. Él es un futbolista profesional y como tal debe de ser tratado como futbolista profesional. En el fútbol no hay edades, ojalá se recupere y ojalá mentalmente salga adelante, pero se vuelve a equivocar. Y se va a equivocar con una jugada muy similar. Habría que darle el mérito a Jimmy Lozano, que mandó a que presionaran al portero, sabiendo que podía volver a caer en el error. Es una pena este chavo, pero bueno, es para mí lo peor de la jornada, junto con Kevin Mier. Ahora, es muy diferente los errores de un chavo que empieza a los de Kevin Mier, que como bien dice Raúl Eduardo, casi todos son por sobrado.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2025.
Quedó la comisión de arbitraje cuando se reunieron de que iban a sacar con mayor rapidez las jugadas polémicas, pero no hemos visto señales, ¿no? No sé si en esto incluyan el partido de campeón de campeones, que al final es un partido de la Liga MX, porque hay una entrada ahí de Lichnowsky.
Terrible.
Terrible, terrible. Sí. Sobre el niño. Pero la jugada que yo creo que levantó más polémica, el penal que le marcan a favor del equipo
de León
contra Chivas. Porque yo escucho expertos de arbitraje, algunos dicen que sí, otros dicen que no era penal, que porque la jugada no tiene una consecuencia. ¿Cómo vas a ver si tiene una consecuencia si la jugada no ha terminado? Ahí se quita un nombre, es un hecho que Eric Gutiérrez lo golpea, eso no, nadie lo puede negar. Y cuando va adelante, porque ahí vemos nuevamente, hay una toma muy buena donde se ve el contacto, ¿sí? Pero luego el balón sale adelante y ahí yo creo que en lo que sí estoy de acuerdo con los árbitros que dicen él se tira.
Sí.
Se tira. Pero el contacto existe.
Sí, de acuerdo.
El contacto existe. Para mí era sancionable. Dicen los expertos que el reglamento dice que ¿cómo se llama? ¿En qué va a terminar esta jugada? ¿No es una jugada que pueda tener peligro? Pues no sabemos.
No, pero sabemos. Además, qué mejor oportunidad que marcar un penalti, ¿no?
Sí, ahora, yo no entiendo todo esto de los cambios de reglamentos. Entonces, si la jugada no tiene consecuencias, tú puedes llegar y jalar y tirar uno en el área. Y ya, no tiene consecuencias. Claro. O sea, no marque nada. Para mí, yo creo que había elementos para marcar penal.
Sí.
Que es brava, es muy brava.
Sí, lo que pasa es que la polémica viene justo en lo que dices, ¿no? Que a John, al momento de sentir el contacto, todavía pasa un poco de tiempo y es cuando se tira. Pero no hay faltitas o faltotas, ¿no? Ese contacto afuera del área lo hubieran marcado como falta,
claro.
Y no hay problema. Y hubiera sido, y es adentro del área, es penal, ¿no? Y es un penal, para mí también muy claro, porque existe contacto.
Ahora, aún perdiendo me gustaron las Chivas, ¿eh?
Las Chivas jugaron bastante bien, sobre todo el segundo tiempo.
Aún perdiendo me gustaron las Chivas. León le urge, y me dijeron allá en León que ya están cerca de conseguir un par de refuerzos para adelante. La manera con que tira el penal James Rodríguez, no, bueno, tiene una calidad impresionante. Pero de estos equipos que vi, Chivas perdiendo, hablo de los que perdieron, Chivas perdiendo me gustó, ¿eh? Regresamos.
Después de la segunda jornada de la apertura 2025 de la Liga MX, esta es la parte alta de la tabla general. Toluca y Pachuca son líderes con 6 puntos cada uno. Le siguen América, Atlas y Mazatlán con 4. Santos Laguna es sexto lugar con 3 unidades. Misma cantidad para Tigres, Necaxa, Atlético de San Luis y León. En la tabla de goleo, Eliño del Toluca y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul mandan con 3 tantos cada uno. En la tabla de cocientes, Puebla es último lugar con 53 unidades después de 70 encuentros.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde este domingo arribó el atacante británico Marcus Rashford para completar pruebas médicas y firmar contrato como nuevo jugador del conjunto blaugrana. El oriundo de Manchester, de 27 años, llega a la entidad culé a préstamo por una temporada, con una opción de compra de 30 millones de euros el próximo año, y será presentado en las próximas horas. De Barcelona viajamos a Manchester, en donde este lunes el Manchester United comunicó el fichaje del delantero franco-camerunés Brian Mbeumo, y el futbolista de 25 años proveniente del Brentford de la Premier League firmó con el club de Old Trafford por 5 temporadas hasta junio del 2030 en una operación cerrada por 80 millones de euros. Y cerramos viajando a los Estados Unidos, porque este fin de semana se disputó una nueva edición del Derby de Los Ángeles en la jornada 25 de la MLS, que entregó un trepidante empate 3-3 entre el Galaxy y el LAFC, en donde Jairo Del Rosun volvió a brillar en el terreno de juego, anotando el segundo gol del LAFC, que significó el 2-0 momentáneo. El volante ofensivo, cuya carta aún pertenece al América, a diferencia de un gris paso con los de Coapa, está teniendo un buen momento con el club estadounidense a préstamo, que podría ser válida la opción de compra por el futbolista de Países Bajos. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Viene la jornada 3 de la Liga MX, y este sábado hay un partido bueno, un partido muy interesante. Necaxa va a recibir al América. Necaxa viene de golear al Querétaro, mientras el América llega después de haber perdido con Toluca, el campeón de campeones. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes los 1,000 a que las Chivas van a ganar este partido, podrías cobrar hasta 1,560. Pero si los metes que el equipo... No, bueno, ¿qué pasó aquí? Ya nos fuimos desviados. Porque no juegan las Chivas. Es América contra San Luis, así que habría contra que checar esto. América Necaxa, no, bueno. Luego lo corregimos para meterlo al aire, ¿no? En fin, por cierto, hablando de América y de América Toluca, el América perdió 3-1, pero aquí hay una cosa que me parece que en el América debe tener cierta preocupación. Cierto que Jardine tiene un colchón muy amplio y creo que el América va a ser un equipo que va a levantar y va a pelear por el título, pero de alguna manera perdió la liga con CACAF, Mundial de Clubes y Campeón de Campeones. Ha perdido 4 en un mes, no, un poquito más de un mes, 2 meses, ¿no?
Sí. Sí. Y además, ¿de qué forma el día de ayer? Porque el América se va arriba al minuto de juego. Por cierto, una gran entrada allí en Carson, California, para este duelo. Y el Toluca encuentra un gol a la conclusión de la primera parte y después se domina en el segundo tiempo y ganan 3-1. Y lo que anteriormente le costaba mucho trabajo a Mohamed enfrentar al América y que Jardine le tenía tomada la medida, pues ahora es completamente al revés. Y no cambiaron mucho las cosas de cuando se vieron hace unas cuantas semanas por el torneo de liga.
Yo partiría porque Toluca sin duda es el equipo más en forma del fútbol mexicano, el que mejor juega, tiene jugadores en un gran momento, Alexis Vega, Marcel Ruiz, el Canelo Angulo, Paulinho, anda muy bien Toluca. El partido de ayer fue muy parejo el primer tiempo y en el segundo tiempo fue mejor Toluca, pero a pesar de eso me parece que hay detalles en el partido que pudieron haber cambiado el resultado en el marcador. Hay una jugada de Violante en el primer tiempo que saca el Canelo Angulo con un esfuerzo defensivo muy bueno, que hubiera sido el 2-1 para el América, que no sé qué hubiera pasado. Después el 2-1 de Toluca es una falla en la marca terrible de Rodrigo Aguirre. Mucha gente le echa la culpa a los centrales, es una falla de Rodrigo Aguirre. Y luego hay una falla de Israel Reyes también en el segundo tiempo que pudo haber significado el 2-2 para el América. América pierde contra un gran equipo, pero a pesar de ello, me parece que hubo detallitos en el partido que probablemente hubieran hecho que el marcador fuera diferente. Ahora sí, es un hecho que tiene que trabajar y que tiene que buscar revertir la situación, sobre todo porque el América no está acostumbrado a esto, ¿no? 4 derrotas consecutivas en partidos de eliminación no es común en el América, ¿no?
Es mucho para el América. Uh-huh. Es mucho. Ahora, si analizamos un poco el Turco, yo sigo insistiendo, el Turco Mohamed no solamente es un buen técnico, es muy vivo. A ver, regresan de la Copa Oro los jugadores y regresan de las vacaciones para la primera jornada, etcétera. Los de la Copa Oro los puso a jugar el primer partido contra el Necaxa, jugó contra todo el equipo completo y ganó en Toluca. Viene el segundo partido contra Santos a mitad de semana y dicen, no, yo aquí jugó con un equipo alterno, les dio descanso y ya en el campeón de campeones volvió a meter los titulares y el equipo llegó entero, llegó bien. Eso lo manejó muy bien el Turco. Y el América, pues qué tiene el América, cierto, con lo que dice Raúl Eduardo y todas sus oportunidades que tuvo, pero pues no transmite lo que era este equipo. Y yo al que no veo tan confiado últimamente, que era alguien que ayudaba muchísimo, porque cuántos partidos no salvó Malagón, yo lo veo a Malagón titubeante, como que no está seguro, no sé si después de la lesión se quedó con poca seguridad,
Sí, inclusive con la selección también lo llegué a ver titubeante. Pero pues para el América sí es una voz de alerta. Evidentemente va a ser contendiente en el siguiente torneo. Bueno, no hay muchos que puedan ser contendientes tampoco. Pero sí, el América, su afición se está acostumbrada a verlos perder y es algo que no estaban acostumbrados en los últimos 2 años prácticamente.
Sí, es otro ese de los detalles, justamente, ¿no? Malagón nos tenía muy acostumbrados a sacar balones que a lo mejor cantábamos como gol. Ayer el primer gol de Toluca No, digo, no lo podemos catalogar como error, pero un arquero de la calidad de Malagón lo tiene que sacar.
Es que
¿no?
eran las que sacaba
lo
antes.
Lo tiene que sacar porque te mantienen el partido, vas ganando 1-0 y no te empatan tan pronto y ya tienes posibilidad de manejar diferente el juego. Pero sí es un disparo que tiene que sacar un portero de esa calidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hay una jugada, ya cuando está por terminar el partido, este brasileño, Elinho, que ahora resulta que está haciendo goles para el equipo de Toluca, recibe una entrada de Lichnowsky muy, muy fuerte. El partido está 3-1, se juega el minuto 86. Yo creo que este tipo de entradas no deberían darse, ¿no?
Y finalmente marcaron una amonestación, revisaron la jugada y se quita la amarilla y lo botan del juego, ¿no?
Uy, que aquí lo único malo para el Toluca es que viene la Leagues Cup, ¿no? Porque con el ritmo que trae, caray, una pausa de 10 días y luego ir, volver, me parece que no es lo más correcto. Bueno, ni para el Toluca ni para
nadie.
Ni para nadie, ¿no? Pero para un equipo que está tan en forma como el Toluca, es terrible. Yo sí creo que a estos dos equipos los vamos a ver peleando el título sin duda.
Yo también, ¿no? Pienso que lo de América va a ser una transición, que está buscando alguna otra contratación, sí lo está buscando. Ahora, el América generalmente contrata jugadores de la Liga MX, ¿eh? Porque a mí me parece una buena idea, jugadores probados y le han dado resultados, Chucho Benítez, Darwin Quintero, una cantidad de jugadores, y últimamente también son futbolistas que le dan resultado. Y no sé si vaya a contratar, porque el asunto, un delantero, porque el asunto aquí con Jerry es el problema de las lesiones, ¿no?
Sí, que en teoría para eso llegó la Pantera Zúñiga, ¿no? Para el puesto de 9. Yo creo que buscarán algún refuerzo que pueda jugar por la banda, ¿no? Más por la banda izquierda, por el tema de Brian, por si se va Brian, o para tener otra opción por ahí que pueda jugar también por la banda derecha. Se habla de este Dennis Buanga, ¿no? El jugador del LAFC.
Sería una
que es muy buen jugador, pero sí se saldría un poquito de ese molde que normalmente.
Ahora, el lo de Brian Rodríguez, cada que termina una temporada es lo mismo, ¿no? Se va y que no se va y que no se va, que se queda. Ojalá se quedara, porque es un jugador que le hace falta a la América.
Pues sí, y si se va a quedar, entonces sería bueno que la América le firmara una extensión de contrato, porque es su último año con el América, ¿no?
Oye, y lo de Keylor Navas.
Bueno, súper contratación.
Muy buena contratación. Se tardó, pero finalmente Pumas lo consigue. Ofreció un poquito más de 1 millón, pero bueno, ya tienen a Keylor Navas, que se habla que podría llegar hoy mismo a la Ciudad de México. Lo vamos a corroborar un momento más. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
La Liga MX Femenil anunció su primera edición de Juego de Estrellas con la participación de las mejores jugadoras de la Liga de la temporada 2024-2025, quienes se enfrentarán al Barcelona en el Estadio Universitario de Nuevo León bajo la dirección técnica del estratega de las Amazonas, Pedro Loza. Escuchamos a la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez.
La Liga tiene un plan maestro al 2031, es un plan estratégico que se trabajó con los 18 clubes, respalda la visión que siempre ha tenido la Liga, que es ser una Liga destino. Y eso creo que hoy queda muy claro dentro del selectivo, dentro de las jugadoras que hoy están en Copa Africana, en Copa América, en las Euros, lo vimos en Summer Cup, vimos un Final Four. ¿Por qué internacionalizarnos? Uno, el fútbol es global. A ver, hay recursos, se está haciendo un plan genérico y detallado para el fútbol, todo el ecosistema en México del fútbol femenil, y luego en lo detallado que me corresponde a mí, que es de la Liga MX Femenil, sobre un plan sostenible de crecimiento para la Liga.
El equipo de Estrellas de México estará conformado por 30 jugadoras, entre las que destacan Charlín Corral de las Tuzas, Stephanie Barrera, arquera de Pachuca, Blanca Félix, portera de Chivas, y Jacqueline Ovalle de Tigres. El juego se realizará el 22 de agosto y el conjunto de Barcelona, que estará en etapa de pretemporada, sostendrá otro duelo en la Ciudad de México ante las Águilas del América el 24 de agosto.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro conquistó la segunda edición de la Clásica Terres Lebré en Tarragona, España, sumando su séptimo triunfo de la temporada y la quinta en apenas dos semanas. El joven de 21 años completó 185.8 kilómetros de la prueba en un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 58 segundos. Escuchamos al mexicano.
Es arriesgado intentarlo desde tan lejos, pero creo que estoy muy feliz con el rendimiento que se pudo hacer. Al final estoy contento, gracias al equipo pude estar enfrente y manejar una subida fuerte para mí. Sí, la verdad estoy bastante bien, me siento con pues cierta frescura y como que me siento relajado en la cabeza como para afrontar los objetivos, y creo que eso me mantiene como que más atento a los detalles y disfruto más el proceso.
En el automovilismo de la IndyCar, el piloto regiomontano Patricio Howard sumó su segunda victoria de la temporada al alzarse ganador del Gran Premio de Toronto, circuito callejero del que vino de atrás a largar desde la posición número 10. A falta de 5 carreras en el campeonato, el regiomontano mantiene vivas las esperanzas de pelear por el título con Alex Palou, quien le lleva 129 puntos de ventaja. Y en el boxeo, el púgil filipino Manny Pacquiao regresó a los encordados tras casi 4 años de retiro y lo hizo con empate ante el México-estadounidense Mario Barrios desde el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada. Las tarjetas de los jueces firmaron un 115-113, 114-114 y 114-114.
Señor Burak.
Raúl, pues de entrada lo de Isaac del Toro, que ya mencionaba, sabía su momento verdaderamente sensacional ganando esta clásica de las tierras del Ebro en Tarragona, en España, su séptima victoria en lo que va de este 2025, la décima que tiene en su carrera, y además la estrategia que empleó de lanzarse cuando faltaban 33 kilómetros, lo escuchábamos en voz de Isaac del Toro, que podía ser un poco arriesgado cuando todavía quedaba una buena parte de la competencia, sin embargo termina ganando prácticamente con un minuto de ventaja, y ahora en esta temporada ha sido segundo en el Giro de Italia, ganó el Tour de Austria, gana esta clásica en Tarragona, y lo que viene a continuación es la Vuelta a España, así que pues no es una casualidad lo que sucedió en un principio con Isaac del Toro.
Nos podemos seguir emocionando con Isaac
del Toro. No, es verdaderamente espectacular.
Y es una realidad, ¿no?, este ciclista.
Claro, y tiene 21 años, todo lo que tiene por delante. También interesante lo que sucedió en Las Vegas, en el MGM, que fuera el sitio de los grandes combates recientemente. Después apareció la T-Mobile Arena, en donde ya realiza sus combates el Canelo Álvarez. Y el regreso de Manny Pacquiao, que francamente resultó ser muy bueno a sus 46 años de edad. Tenía 4 años sin tener una pelea oficial desde que había perdido justamente hace 4 años. Había tenido un par de peleas que habían sido solamente de exhibición. Y estuvo muy cerca de ganarle a Barrios. De hecho, de acuerdo a mucha gente que le sabe y le entienda a esto, debía haber ganado Manny Pacquiao. 2 de los jueces dieron empate, otro más dio la victoria para Barrios, así que la victoria es el hecho de que se mantiene con el título el México-americano, pero Manny Pacquiao parece que pues tiene todavía con qué mantenerse en los encordados y con toda seguridad estará buscando una pelea más. Por lo pronto se le fue la posibilidad de ser el campeón de peso welter de mayor edad en la historia, este hombre que ha sido campeón en 8 categorías diferentes. Bueno, entre el béisbol de Grandes Ligas, un homenaje póstumo a Fernando Valenzuela, fallecido en octubre pasado, y de esto nos platica Humberto Barrera.
Así es, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Raúl Eduardo? Los saludo efectivamente desde el estadio de los Dodgers. Y es que durante el fin de semana, pues se llevó a cabo un homenaje muy emotivo a Fernando el Toro Valenzuela, en donde podemos ver a mis espaldas un mural hecho por Robert Vargas, este pintor, artista latino, mexicoamericano, que también hizo el mural de Fernando Valenzuela allá a un lado del Freeway 101. Y pues sí, se llevó a cabo un gran homenaje que le hicieron a Fernando el Toro Valenzuela después de su fallecimiento, un homenaje póstumo. Estuvo la familia de Fernando Valenzuela presente, en donde develaron una camisa de Fernando Valenzuela con las letras doradas, donde decía Valenzuela y por supuesto el número 34. Y bueno, una ceremonia muy emotiva en donde dice Fernando Forever, es decir, Fernando Valenzuela para siempre. Tuvimos la oportunidad de platicar con el hijo de Fernando el Toro Valenzuela, Fernando Valenzuela Jr., y estas son sus impresiones sobre este homenaje.
Bien, orgulloso que pues que sigan recordando a mi papá, los Dodgers, y por la gente aquí de Los Ángeles y de México, en total, sí, la verdad, los mexicanos, los de papás mexicanos, de todo eso, que sigan trabajando duro, que sigan apoyando el deporte, que sigan apoyando el béisbol, el fútbol, todo, y pues formamos la comunidad aquí muy bien.
Pues la verdad que fue muy emotivo esta ceremonia en homenaje a Fernando Valenzuela. También estuvieron pues leyendas de los Dodgers de Los Ángeles, campeones del 1981, 1988, 2020 y 2024, con los trofeos ahí mostrándose en el campo. Y también el homenaje pues fue el muñequito de Fernando Valenzuela, el Bobohead que le llaman. La verdad que está muy bonito, está impresionante, porque pues se parece mucho a Fernando el Toro Valenzuela. Así es que, Raúl, Enrique, compañeros, pues esta es la información en donde pudimos hablar en exclusiva con la familia de Fernando el Toro Valenzuela. Es mi reporte desde el Dodger Stadium. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muchas gracias, Humberto. Está padrísimo el bobblehead de Fernando. Muy bonito. Y todo lo que ha representado Fernando para esta franquicia de los Dodgers, que pues recientemente habían retirado su número, ahora lamentablemente fallece en octubre pasado, pero los homenajes se mantienen para Fernando.
Sí, qué bueno.
Que por cierto, le fue mal a los Dodgers, fueron barridos el fin de semana por los Cerveceros de Milwaukee en la reanudación de la campaña después del Juego de las Estrellas. Dodgers todavía con una ventaja más o menos cómoda sobre San Diego, pero Milwaukee tiene 10 victorias ahora de manera consecutiva. Qué están impresionantes.
Impresionantes.
Así es, tan es así que empataron ya a los Cachorros en la primera posición de la división central de la Liga Nacional. El día de ayer, Aaron Judge conectó home run en el partido de los Yankees en contra de los Bravos de Atlanta. Esto fue en la primera entrada, ganaron los Yankees 4-2. Pero lo interesante de Judge es que tiene ahora 351 palos de vuelta entera en la franela de los Yankees de Nueva York, y con ello está empatando el sexto lugar de todos los tiempos del equipo, junto con Alex Rodríguez. ¿Quién es el que tiene más home runs en la historia de los Yankees? Pues es Babe Ruth. Desde luego, no los 714 que conectó, fueron 659, porque anteriormente había jugado para el equipo de los Rojos de Boston, después jugó también para los Bravos, pero fueron 659 para Ruth con el uniforme de los Yankees. Mickey Mantle conectó 536. Luego aparece en la lista Lou Gehrig con 493, Joe DiMaggio con 361 y Yogi Berra con 358. Así que pues Aaron Judge va ahora a la casa de Yogi Berra, que pues seguramente lo estará superando dentro de unos cuantos días.
Oye, los nombres que dices, Enrique, sí, solo ellos sí están arriba de Aaron Judge.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, no estamos hablando de material, no solamente de Salón de la Fama, sino de lo mejor en la historia del béisbol de las grandes ligas. Impresionantes. Mañana vamos a platicar un poquito más acerca también del inicio de los campos de entrenamiento de los Vaqueros de Dallas y del resto de los equipos de la NFL, pero estoy leyendo unas declaraciones de Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, que pues ya le dieron el contrato a TJ Watt de los Acereros de Pittsburgh, lo convierte en el jugador defensivo mejor pagado de la historia, van a 41 millones de dólares por temporada, y los Vaqueros todavía están pendientes de darle su nuevo contrato a Micah Parsons, su mejor jugador defensivo desde que llegó a la liga, y que bueno, va a entrar a su último año de jugador colegial. Pero el día de hoy, pues obviamente los periodistas al abrirse el campo de entrenamiento se fueron sobre Jerry Jones y decía, no solamente porque lo firmemos quiere decir que ya lo vamos a tener. Él estuvo lastimado 6 partidos la temporada anterior. Cabe señalar que fueron 4, señor Jones. Dice, recuerdo haber firmado a un jugador y convertirlo en el mejor pagado de su posición en la liga y se lastimó y estuvo fuera 2/3 partes de la temporada. Dak Prescott, señor Jones, usted tuvo la culpa en darle $60 millones a este hombre que no los vale. Dice, así que hay muchas cosas en las cuales hay que pensar. Justo lo que ocurre con un jugador, el hecho de que tenga su compromiso y también habrá que ver la cuestión del dinero garantizado. Y luego dijo, los contratos son de 4 o 5 años, está bien. Hay mucha agua que pasa por abajo del puente. Si tú te detienes, pueden ocurrir muchas cosas. Dice, es más, hasta te puede atropellar un coche. En fin.
Qué incapacidad para manejar un equipo, de verdad.
Y para declarar.
No, y por eso Dallas está como está. O sea, 30 años sin que pase absolutamente nada. Y este año, para la afición de los vaqueros de Dallas, ni se hagan ilusiones. Porque, bueno, pues ahí está Filadelfia y este Washington, que son equipos muy sólidos en su división. Y si comparas a Dallas con los otros equipos de la Conferencia Nacional, pues no tienen absolutamente nada que hacer.
Pero aquí el problema es que cuando se vaya este hombre van a seguir los hijos.
Sí, ahí están sus gárgolas que los ves a su alrededor en los partidos.
Pero no va a pasar nada con los hijos también.
Pues no, yo creo que no. Y lo peor para Jerry Jones es que pues no va a ser eterno y el tiempo se le está acabando. En fin, una lástima. Una lástima para la afición de los vaqueros. Oye, por cierto, importante la victoria de Pat Howard, que se impone en Toronto. Ha ganado 2 de las últimas 3 carreras en la serie Indy. Quedan solamente 4 fechas para que termine la temporada. Le lleva 99 puntos Alex Palau, el piloto español. Pero lo está haciendo muy, muy bien en este momento de la temporada Pat Howard.
No se vaya, regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de Pumas, ya que los universitarios estarían muy cerca de concretar la llegada del arquero costarricense Keylor Navas, procedente de Newell's Old Boys. Ahora el conjunto argentino vería como sucesor al actual guardameta de Rayados, Esteban Andrada. Mientras tanto, en el equipo de Atlas, tras la muy polémica salida del ex capitán Martín Nervo, el argentino ya tendría palabrada su llegada al Huracán de su país. Nervo pasó 6 años en Guadalajara, siendo fundamental en el bicampeonato con los rojinegros. Ahora, a sus 34 años de edad, vuelve a una nueva aventura en el fútbol argentino. Por su parte, Pachuca hizo oficial la contratación del ariete brasileño Alemão, procedente del recién ascendido Real Oviedo de la Liga Española. El Carioca se suma ya a las incorporaciones de Luis Quiñones, Víctor Guzmán, Yonder Cádiz, Brian García y Gastón Togni, que tienen los tuzos para afrontar el Apertura 2025. Mientras tanto, el equipo de Juárez está muy cerca de cerrar el fichaje del colombiano Omer Martínez, procedente de Independiente de Medellín. El zaguero central de 27 años llegará a los Bravos con un recorrido totalmente local en la Liga Colombiana. Finalmente, en América, durante el día de medios previo al duelo entre las estrellas de la Liga MX y la MLS, además de los rumores que colocan al gabonés Bouanga en Cuapa, el aún jugador angelino aseguró no saber nada del interés azul crema. No obstante, también aceptó llevar una buena relación con el francés André-Pierre Gignac.
Bueno, pues el Newell's Old Boys, que es el equipo de Argentina donde estaba Keylor Navas, ha sacado un comunicado, en donde, bueno, pues anuncia ya la salida de Keylor Navas. Esto dice, entre otras cosas, nuestro cambio es claro, nuestro camino es claro, unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguimos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente. Están
sentidos.
Un poquito.
Sí, en otra parte del comunicado dice, esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto de los valores del club son pilares innegociables. O sea, quiere decir que las cosas con Keylor Navas tronaron, ¿no?
$1,900,000 es lo que paga Pumas por este arquero costarricense, que me dice Beto Campos que llegará el día de mañana a las 7 de la mañana al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Si no, no lo vamos a ir a recibir porque es muy temprano, ¿verdad?
Sí, no, ahí nos cuentan, pero todo hace suponer que el viernes podría inclusive ya debutar. Van a encontrar a Querétaro.
Yo creo que le surge. Sí, yo
de
creo
las
que sí.
Figuras más importantes que han llegado al fútbol mexicano, sin duda.
Oye, ¿te ves cuántos jugadores del Madrid hay en México?
No los he contabilizado, pero.
Pero mira, está Ramos, está Keylor, uh-huh. Está James.
Ah, claro.
Está el Chícharo.
Canales, ¿no?
Sergio Canales. Uh-huh. Sí. Fíjate, una buena cantidad. Hay una foto buenísima donde está Keylor, Ramos y James, y dice, ellos no sabían, pero 10 años después se iban a juntar en México. Y mira, ahí está.
Nada más.
Oye, la Eurocopa está por terminar.
Rapidísimo, Raúl. Sí, el sábado se jugó el partido Francia contra Alemania, un clásico. 1-1 terminó el marcador, y en penales gana Alemania 6-5. Gran actuación de la arquera alemana Ann Berger, que juega, por cierto, en la Liga de Estados Unidos. Es una verdadera porteraza. Tiró un penal, incluso tiró el quinto penal, lo anotó, pero el partido fue muy emocionante, y la serie de penales también. Se tuvieron que ir a muerte súbita. Termina ganando Alemania, que será el rival de España el próximo miércoles. Otro duelazo el miércoles. Mañana Inglaterra contra Italia. Parte como gran favorito Inglaterra, pero caray, Italia con la Euro que ha dado, y con las sorpresas y con el buen fútbol, ya no sabemos qué puede ser. Inglaterra contra Italia mañana a la 1:00, Alemania contra España el miércoles también a la 1:00 p.m. Y nada más cerrar con el tema de Marcus Rashford, que llega cedido a préstamo al Fútbol Club Barcelona. El Barcelona no lo compra, no gasta. Vamos a ver si Hansi Flick, que es especialista en eso, lo logra meter en el carril y lo logra, pues digamos, revivir y regresar al buen funcionamiento. Ya lo ha hecho con otros jugadores. Una apuesta del Barcelona interesante. Vamos a ver si le funciona,
¿no? Oye, lo del fútbol femenil, qué nivel, ¿no?
No, la Eurocopa es increíble, ¿no? Por cierto, viene el Barcelona femenil a México. 11 jugadoras del Barcelona femenil están en la Euro con España.
Mira, qué bueno que las traen. Y caramba, repetir lo del fin de semana. Estuve viendo un buen rato el partido. Todo sí tiene un nivel excelente. Pero vamos a platicar ahora con Alan Ramírez, que ya está aquí en el estudio y que nos va a decir qué producto traemos. Alan, gusto saludarte.
Igualmente, pues quiero hablar de algo que pocas veces los hombres tenemos este tema, sobre todo porque nos da pena, de repente no sabemos dónde recurrir, que es el tema de la bronca cuando tenemos de próstata. Anda. Que es un gran tema que de repente pues no sabemos a qué especialista, dónde ir. Les quiero platicar, sobre todo todos aquellos que nos están escuchando, los que nos están viendo, que tienen síntomas de repente que todas las noches se están levante y levante. Este dolor que hay al pues, ir a hacer el baño, que es tan doloroso y que nos da tanta pena, pues pongan atención, porque existe una fórmula que se llama Prolif, que son ingredientes 100% naturales. Hay algo muy importante, tiene permiso de Cofepris, el cual avala el que lo puedan consumir, que es una fórmula completamente segura, porque es un poderoso concentrado con extracto de semilla de calabaza, licopeno y arándano. Para consumirlo es muy sencillo. En la parte interna de este botecito que ven aquí, viene en polvo, se pone directamente, trae una medida, que es una cuchara, se pone directo sobre un vaso, lo revuelven y se lo toman. De entrada, el sabor sabe a frutos rojos, es súper delicioso, pero ¿qué es lo que hace? Nos ayuda primero, sobre todo quienes no tienen un problema de próstata, a prevenir. Quienes ya lo tienen, ayuda a reducir el tema de la próstata, que esto es muy importante. No afecta si tienen algún otro tratamiento, se pueden llevar los dos perfectamente, porque es una fórmula probada y sobre todo que desde la primera semana van a lograr ver estos resultados, en el que de entrada van a dejar de estar yendo tanto al baño, que además, híjole, quienes los han padecido, a mí en caso de mi papá, era muy feo el estar viendo estos dolores, el cómo se quejaba, que a veces mejor se lo callaba, es terrible, ¿no?
Sí, sí, pero eso es, qué bueno que sea de la parte de producto natural, ¿no?
Completamente, y sobre todo que es fácil de utilizar, es una vez al día y que tiene el permiso de Cofepris. Les voy dando el número telefónico en lo que les platico. Venga. De la fórmula, porque también ayuda, por supuesto, en hombres, pero también ayuda en mujeres, porque además de estar formulado, lo que les decía, extracto de semilla de calabaza, licopeno y arándano, también cuenta con la parte de zinc, vitamina C, D, tiene también vitamina E, K2, además de probióticos y fibra, que esto ayuda a desinflamar y a desintoxicar el cuerpo, que también esto es muy sano. En el caso de las mujeres, lo pueden consumir también por el tema de desinflamar y desintoxicar el cuerpo, eso le ayuda también al tema de los órganos. Así que marquen al 55 9420 1023. Les repito, 55 9420 1023, porque además, sin duda, los primeros síntomas y algo que nos va a ayudar definitivamente es a reducir los síntomas de hiperplasia benigna, que es de los que son los más dolorosos. También lo que les decía, prevenir, a reducir el tema de la próstata. Esto es muy importante, porque si no se atiende a tiempo, con el paso, pues, de no atenderse, puede terminar eso, ya lo sabemos. Terrible. Ni mencionarlo, y que eso pone en riesgo la vida de cualquiera. Por eso consumir Prolif es un producto que tiene permiso de Cofepris, muy importante, y me gusta insistir por la seguridad de los ingredientes 100% naturales. Y por supuesto, se van a olvidar ya de estar con este flujo en el que duele la micción, y de verdad les va a ayudar a que se olviden por eso. Así que marquen al 55 94 20 10 23, es la línea de Prolif, porque además, pues, tengo una gran oferta que no se van a poder resistir. Fíjate, el día de hoy, marcando al 55 94 20 10 23, van a comprar 30 días de tratamiento. Un bote equivale a un mes. Pero ¿qué les parece que yo les mande el segundo mes? 30 días más sería un 2x1, dos perfecto. Meses. Pero yo creo que hay que compartir los beneficios. Esto lleva muchos meses, ¿estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Entonces, vamos a hacer algo. No van a recibir dos meses. Marcando en este momento al 55 94 20 10 23, no va a ser uno, ni dos, ni tres, sino cuatro meses. Ándale. De Prolif, pagando solamente uno. Es decir, usted paga 30 días y se va a llevar tratamiento para 120, para que lo comparta. Y sobre todo, si hay alguien que quiere desinflamar, desintoxicar, pero sobre todo atender, y sobre todo poner atención, porque muchas veces los hombres no sabemos qué hacer, nos da pena en temas de próstata. Creo que es algo de lo que hay que hablar también.
Claro que sí.
Y sobre todo aprovechar este 4x1, marque ya, recuerde, tiene permiso de Cofepris al 55 94 20 10 23, y recuerde que es una fórmula que por supuesto le va a hacer bien, se va a sentir mejor, ya olvidarse de esos dolores, que es tan terrible.
Terribles.
Y tantas visitas al médico. De verdad, consúmalo, es una fórmula 100% natural, y lo mejor de todo es que, pues, si hemos estado de malas, si ha perdido apetito sexual, si se la vive en el baño, eso es momento que usted tome el teléfono y empiece a marcar 55 94 20 10 23. Se lleva cuatro meses pagando solamente uno de Prolif. Este es el bueno y el original, el que tiene permiso de Cofepris.
Perfecto, Alan, gusto saludarte.
Igualmente, gracias.
Enrique, ¿ya viste que Trump dice que les va a ayudar con el estadio al equipo de béisbol de Washington? Pero
de fútbol americano.
De fútbol americano, perdón, al equipo de fútbol americano de Washington, pero que se vuelvan a llamar Pieles Rojas de Washington.
Sí, también emitió, pues, ese mismo comentario, que vamos, el equipo de los Guardianes de Cleveland no están buscando un nuevo estadio, pero sí dijo que, pues, era tiempo ya de que volvieran a ser los Indios de Cleveland, equipo que, por cierto, Trump quiso comprar en 1983, que es un tiempo muy distinto al que se vivía hace 3 o 4 años. Así que, bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, Cleveland y Washington han dicho que ellos no piensan hacer ningún cambio ahora.
De nombre. Ajá. Ahora se mete en todo este cuate, ¿eh?
Pero sería interesante, ¿no? Pieles rojas de Washington otra vez.
Pues sí, lo que pasa es que los pueblos nativoamericanos se sintieron ofendidos por esto y por ello fue que se cambió, ¿no?
Sí, por eso fue exactamente.
¿Y los bravos?
La libraron. Con los jefes.
Nos vamos, si no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.